Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Mañana de jueves, 21 de mayo, no lo pierdan de vista. Iniciamos otra jornada. Para muchos ya van varias horas de labor. A las 9:12 les doy la bienvenida en nuestro programa de cada mañana en Radio Metrópoli, Forma y Fondo. Con el gusto de siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les dice muy buen día. Gracias por escucharnos. A quienes nos oyen en su radio convencional, están en su casa, en su taller, en su oficina, están en algún lugar donde tranquilamente, o a lo mejor muy agitados, pero están desarrollando una más de sus jornadas de vida. A quienes van manejando, amigos radio oyentes, que van a algún destino, cuiden, el punto es llegar, no competir. A lo mejor hay quienes se atoran un poquito, no dan la vuelta como debieran, o ni siquiera ponen la direccional. No se molesten tanto, poquito nada más. Recuerden que hay que llegar a destino. A todos los que se ganan la vida detrás del volante, amigos conductores de plataforma, de taxi, de carga, de transporte público, un saludo como siempre. Y ya saben ustedes que todos tenemos a nuestros radioescuchas de internet presentes como siempre aquí en Radio Metrópoli. Los que están cercas y los que están muy lejos. A todos ustedes, gracias y bienvenidos a nuestro programa. Bueno, hay muchos temas que abordar. Yo espero que en el diálogo aquí con mi compañero Mario Muñoz tengamos chance, aunque sea un poquito, de entrarle a esto que llaman pomposamente la reforma judicial. Y que para mí no es otra cosa más que la reforma de la reforma, porque les quedó muy mal hecha. Y como ya no sabían cómo arreglar las cosas, ahora van a volver a mover la Constitución así, en caliente, porque les surge. Tienen que hacerlo antes de que termine el mes. Usted dése una idea. He hablado con un par de legisladores federales y pues la convocatoria es así como a fuerzas. Hay que estar allá en la Cámara el próximo lunes, periodo extraordinario de sesiones, porque si no, ¿cómo va a ser posible que tengamos una elección constitucional el año entrante, encimada con una elección judicial en la que se van a elegir más de 3,000 cargos, imagínese? Bueno, le damos tiempo al tiempo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un excelente día. Mucha información el día de hoy, hay deportes, hay...
Híjole. ¿Por qué? ¿Por qué hay deportes, Mario?
Pues hoy es el primero de la final, ¿no?
Ah, no.
Pumas, ya... Cruz Azul. Ya ni... Pues tienes a los Pumas.
No, Mario, yo no soy tan dinerero como otros.
Ay, a ver, explícame qué es eso.
¿Dinerero? Pues así le dicen allá en el pueblo... Al que nomás está pensando en dinero, en cómo ganar más y acumular.
¡Ah, caray! ¡Qué bravo saliste hoy!
No, pero bueno, así dicen, yo no lo inventé.
Bueno, oigan, fíjese que hay varias noticias interesantes el día de hoy. Hay algunos que valen la pena remarcarlo por lo que ha pasado en las últimas horas. Ayer, en temas así polémicos nacionales, la gobernadora de Chihuahua trae gira por la capital del país. Híjole, ¿sabe qué? Yo creo que tiene razón el gobierno federal, porque ayer que estuve viendo diferentes momentos de las entrevistas que le dio a los principales medios nacionales, no trae una línea discursiva precisa, contundente, que no se salga por otros lados. Ayer la entrevista más patética, más ridícula, y que la exhibe de que ni siquiera está preparada, yo ya dudo de que la señora tenga una capacidad al 100% para gobernar un estado. Yo no, la verdad, nunca la había escuchado tanto tiempo, pero ya que en la entrevista de López Dóriga, que dura como 30 minutos.
¡Ay, hijos!
¡Qué vergüenza!
¿30 minutos?
No, es que como escuché un pedacito y la exhibieron, porque de entrada respondió una tontería y fue muy contradictoria, y luego la estaban entrevistando y en un momento donde la sacan de onda con las preguntas, pues López Dóriga la saca de onda y le echa un tiro a unos, haga de cuenta que estaba como el estudio, y le echa la bronca a unos que se estaban moviendo, y les dice, oye, nomás esos que están allá en el fondo, que se quiten, ¿no? Algo así les dice, y le dice López Dóriga, porque dice, me tapan, y le dice, ¿pero qué le tapan? Ah, es que me hacen señas y no sé qué están diciendo. Ah, sí, y como te iba diciendo, oiga, ridículo, de verdad, qué pena ajena. Por lo menos, yo ayer esperaba escuchar o ver argumentos contundentes de la defensa de Chihuahua, pero la verdad es que es insostenible la señora. No sostiene, es incapaz de sostener un discurso o una argumentación.
Bueno, pues por lo pronto es el centro de atención ahí desde ya hace varios días en este caso muy delicado que es el caso Chihuahua y que le da muchos argumentos al gobierno federal para no resolver el caso Rocha Moya. Pero qué curioso, Mario, nada más, al margen de que la señora Maru Campos sea buena o no sea buena en las entrevistas, se ponga nerviosa o no vaya preparada, qué curioso que el gobierno federal no sabía de los agentes de la CIA en México y ella tampoco. Entonces, a lo mejor le pidieron... Ay, le pidieron permiso a su abuelita, los agentes de la CIA, para venir a México a combatir el crimen organizado. Es un tema ahí que sigue abierto y con muchas, pues con muchos signos de interrogación por resolver. ¿Quién va a ser competencia ahí? ¿La Fiscalía del Estado? ¿La Fiscalía General de la República? La última noticia que tenía yo de acciones era que estaban pues entrevistando, porque no sé si sea un carácter judicial o de procuración de justicia, estarle preguntando a los soldados qué estaban haciendo guardia cuando encontraron el narcolaboratorio, pues que qué estaban viendo ellos. Bueno, ahí la llevan, yo creo que va lento el tema, pero se ha convertido en una bandera de choque entre el Partido Acción Nacional y el gobierno federal, porque ya traen varios días con ese run-run de hacer como un choque con el gobierno federal por parte de Acción Nacional y su dirigencia. De hecho, esta semana estuvo aquí presente en Guadalajara la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y ese tema fue uno de los centrales que abordó.
No, pero se refirió más bien a San Juan de los Lagos. No, la verdad es que...
Lagos de Moreno.
Perdón, Lagos de Moreno. No, yo no he visto tampoco una defensa tan precisa del Comité Nacional o de su dirigente hacia ella. La verdad es que se están cuidando mucho. Pero sí es un caso que les reventó con todo Acción Nacional y que en serio, yo creí que tenía más razón Chihuahua, pero ya cuando la escuché dije, no, pues sí, creo que alguien está en problemas y se llama la gobernadora. Y ya ve, pues traen su girita, ¿no? Quiero saber cuánto le está costando la gira por la Ciudad de México. Cuesta pues, muy caro traer una girita en todos los medios.
Bueno, pues ese es el caso Chihuahua.
El caso de Enjambre también es otro tema que está con todo.
Fíjate, Mario, que en ese tema, si me permites adelantar un breve contexto, fueron detenidos presidentes municipales en el caso de Morelos y hasta ayer en la noche otro estaba prófugo, pero como que ya le estaban pisando los talones. Presidentes municipales. A mí se me hace muy grave porque, digo, en el caso de Morelos, Mario, Morelos casi cabe aquí en la colonia moderna. No está tan pequeño, pero es un decir.
Sí, pues creo que es Cuernavaca, ¿qué más?
Cuernavaca, Cuautla.
Cuautla, la gran ciudad, ¿no? De tanta historia.
Y pues, bueno, que estén ya siendo detenidos, lo cual agradezco como ciudadano mexicano, porque digo, no, hombre, pues ya sálganse un poquito de allá del centro del Estado de México. Aquí tenemos como emblemático el caso Tequila, pero me he enterado de cada cosa, pues que no vale la pena compartirlo públicamente, porque pues no hay pruebas que sustenten los dichos y los rumores que se dan en diferentes municipios en este país tan grande como el nuestro, donde se acusa que el crimen organizado, si no está infiltrado en los gobiernos municipales, de plano los tiene tomados. Entonces es un tema gravísimo porque implica pues corrupción, manejo de las instituciones públicas, que son las más cercanas a todos nosotros. ¿Quién nos debe dar agua? ¿Quién nos debe dar alumbrado? ¿Quién nos debe recoger los residuos? ¿Quién nos debe dar seguridad de primer contacto? Pues nuestros gobiernos municipales. Y sí es un tema fuerte que estén deteniendo a los alcaldes, en este caso del estado de Morelos, y que otro esté prófugo. Imagínense, yo nomás me quedaba pensando, Mario, ¿cómo queda ahí el gobierno municipal? Oye, pues ya entambaron al alcalde. ¿Quién se hace cargo de los servicios, de la seguridad?
Pregúntale a Tequila, pregúntale a Teuchitlán.
Tequila, que es un municipio grande en comparación, pues todavía la gente reporta que están en el desorden total. Y ahora la nota cotidiana es que la presidenta municipal interina pues se la vive peleándose con los otros regidores que le quieren ganar el cargo. Terrible lo que pasa para el desarrollo del día a día, insisto, en la vida cotidiana, porque el municipio es el primer contacto para todo lo que es nuestra vida diaria. Y pues estabas citando tú algo más en ese sentido, Mario, el otro prófugo sigue en persecución, ¿no?
De Cuautla, ¿no?
Ese es el que siguen esperando, ¿no?
Sí, pero sí, creo que ya se puede remarcar que la operación Enjambre se sustenta en la detención de alcaldes. Son como el objetivo principal. Y fíjese, la extorsión es uno de los delitos que se persigue. Y lo mismo pasó en Tequila. Entonces, pues evidentemente son rateros que llegan a los gobiernos y se la pasan extorsionando sobre todo a los empresarios o a los comerciantes. Y pues ahí la llevan, entre nexos con el crimen organizado, el narcotráfico y la extorsión, es como se enriquecen con todo. Y pues ahí la llevan, me parece que va muy lento. Ojalá y la lentitud de las acciones en contra de los corruptos o extorsionadores sea porque están sosteniendo y argumentando bien las carpetas de investigación, para que al rato no salgan con que, ay, por fallas en el proceso queda libre, como lo aplicaron con Calderón en Michoacán, ¿no?
Y pues, tantos casos adicionales, Mario. Ese se recuerda mucho, pues de los más conocidos, pero pasa muy seguido que les falla el proceso de investigación.
Sí, y a ver, creo que de los temas, pues sí, son como los dos temas, los grandes temas. Lo que está pasando a nivel internacional con la advertencia de Estados Unidos contra Cuba, contra el Raúl Castro, híjole, a ver cómo le va al señor, ¿no? Sí me le dice, no, mi amigo, te vamos a agarrar, vas a ver.
Bueno, tiene creo que 95 años el anciano.
Pues
ya no resistiría un tirón muy fuerte, ¿eh?
Sí, pero sí también fue tendencia ayer. Fue muy, muy famoso ayer en redes sociales, o muy replicado o muy visto, un asalto que le aplican, no sé si lo vieron. Haga de cuenta que están en una transmisión en vivo. Está el conductor en el programa, en el estudio, y está haciendo un enlace con un reportero de deportes. Y guau, 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 ¿y sabe qué? Y de repente se ve que estaba dentro del auto. Y llega un cuate y le abre la puerta y dice, con permisito, este es un asalto, deme todo, cáigase con todo lo que trae. Y se ve la cara del asaltante. Entonces, no, estuve con todo en las tendencias ese video, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Pero sí, ridículo, pues, la manera en que dices, ¿en serio? Así la delincuencia. Y fue en Morelos, precisamente.
Bueno, Mario, y veo que tienes por ahí abierta en tu pantalla de computadora, ya estarás apartando el lugar, porque es una noticia que ha sonado mucho.
Está muy buena, es que ayer me llamó la atención.
Porque que nos dieron estrellas Michelin, ya dije, tenemos. Vaya, pues, conozco muchos puestos de mercado donde venden muy rica la comida, ahí no les van a dar estrellita, ¿verdad?
No, a ver, espera, lo que pasa, sí vale la pena para conocer, yo creo que
claro,
la gente merece conocer lo bueno, lo que tiene distinción internacional. Y de vez en cuando echarte tu buen platillo con un reconocimiento internacional. Ayer se vinieron autoridades de Francia para dar reconocimiento, para darle 2 estrellas Michelin, que es como un prestigio internacional que se le da a restaurantes de alta cocina. Aunque hay unos, la mayoría son de alta cocina, también hay muy populares. Y ayer se entregaron a dos restaurantes tapatíos que, oye, ni modo que no presumamos, nomás hay 36 en México. 36 o 37. Ni modo que no presumamos que tienen esta distinción internacional de estrella Michelin.
No, sí, claro. Pues
claro.
¿Y cómo se llaman los restaurantes, Mario? Pues danos el dato completo, porque si no nada más vamos
sí. Bueno, el que creo que todos, bueno, no te creas, pero creo que el que tiene más trayectoria se llama Alcalde, que está aquí cerca de la estación.
Por Avenida México. Aquí cerca de Radio Metrópolis.
Sí, pues deberías de invitar
ahora
al
sí
rato.
Que en lugar de los chilaquiles tronadores, Mario. Vamos dale, al alcalde.
Lo vas a dejar, te digo cuánto cuesta.
Y él, sí, eso es dale. Lo que me quedé pensando. Dije, ya les dieron la estrella a Michelin. Adiós. Inalcanzable.
No, exacto. No quiero saber cuánto se van a incrementar. Porque, por ejemplo, si vas, supongamos, bueno, no es desprestigiarlo por el costo. Como dicen por ahí, cada quien cobra lo que se necesite.
Lo que le quieran pagar.
Lo que le quieran pagar. A ver si nos salen con lo bueno cuesta, mijito. Pero le doy un promedio. Si van 4 personas a este restaurante, yo creo que sí se gasta sus 4,000 pesos. 4,000, 4,500. Si le entran los tequilitas, se le va a disparar. Pero, por ejemplo, si quieres probar todo lo que tienen, te salen 3,000 pesos la degustación por persona.
Degustación.
Sí, 3,000 pesos. Y pruebas todo. Tienen un pulpo, ay, que sí está muy bueno. Tienen entradas muy, muy buenas, pues por algo es que muy famoso este restaurante de Paco Ruanda.
Del otro yo no tenía conocimiento.
Está en Santa Tere, fíjate, por eso decía que a lo mejor es más popular ese para mucha gente.
Escuchando la descripción que nos dieron nuestros compañeros en el noticiero que recién Sokol. Terminó. Sokol.
O Sokol.
Y que pues su menú se especializa en ingredientes mexicanos.
Sí.
Muy y además, pues de carácter orgánico, porque tiene hasta el sello verde.
Fíjate,
hay que ir, Mario.
Por ejemplo, el alcalde pues se reconoce por productos del mar, vegetales y un menú de perfil contemporáneo, así le dicen, con referentes muy de México. Y el otro, Sokol. Ese yo no lo conozco. Incluso ayer estaba viendo las fotografías. Evidentemente, después de la distinción, pues sí van a decir, súbele poquito, no sé cuánto, si le tienen que subir. Por algo se ganan estos reconocimientos, ¿no? Porque tienen más prestigio y evidentemente cuesta más caro acudir. Pero fíjese, dice, el galardón reconoce prácticas sostenibles y responsables. Se remarca el uso del maíz proveniente de la milpa, el sistema agrícola ancestral basado en el policultivo. Ese te va a gustar a ti. Como los ingredientes, como frijol, calabaza, habas y quelites.
Yo no soy delicado, Mario. Quelites.
No, y cuando no pagas menos.
Pues claro. ¿Tú sabes qué decía Nacho Trelles, ya fallecido, que fue un conocidísimo entrenador del Cruz Azul, por cierto, que ahora anda en la final? ¿Cuál es la comida más buena?
Sí, ya sé cuál. La que no te cuesta.
Claro. Ey. Pero, ¿cuánto hace que no te comes un plato de quelites? Oye. ¿Los has probado en tu vida? No, Mario, qué desacreditación para la gente de Tepa. Bueno, aquí me están diciendo, mientras le buscas, va a buscar una foto en Google para ver qué son quelites. No, bueno, por aquí me están recomendando que la gente de Michelin también le dio una recomendación, digo, para
sí, es que hubo
hay gusto para todos. A la birria de las 9 esquinas y a las gorditas del Mercado Alcalde.
Y creo que
a
la tequila también.
Ah, entonces,
que en la tequila se come muy rico.
Allí a la birria de las 9 esquinas y a las gorditas. No, bueno, Mario, luego vamos a los quelites. Yo creo que primero unas gorditas ahí del Mercado Alcalde.
Es que fíjate.
Está más próximo.
Por eso te decía, no
necesito. Es que ya estamos a 21. Si te digo que me invites a desayunar al Sokol el día 28 de mayo, vas a decir, no, pues ¿dónde la viste? Ya casi es quincena.
No necesariamente son restaurantes de que tú los ves y dices, no, hombre, eso debe ser carísimo, porque hay lugares que se ven muy populares. Por eso también hay las recomendaciones.
Bueno, lo que califican es la calidad de la comida.
Sí.
Así que también en las 9 esquinas.
Yo de los que reconocía, y creo que ya lo he platicado, de los tacos El Califa de León en la Ciudad de México, que son unos tacos que son muy simples, la verdad, son como 4 cortes nada más, que ya están como del tamaño, te hacen tu tortilla recién hecha, te lo ponen ahí el cortecito del que tú lo pidas, por ejemplo de costilla, y nomás hay 2 salsas, una picosa y una que no pica, y se acabó, y comes parado, en un localito de 3x5, cuando tú ves ese tipo de negocios dices, pues el que no quiere tener dinero no quiere tener. Definitivamente, porque hay gente que de verdad hace mucho dinero de la manera más simple.
Warren Buffett, acaban de destronarte.
¿Por qué?
Porque no quiere tener dinero, es porque no quiere.
Pues es que hay que trabajar, Jonás.
Ah,
hay que trabajar con ganas y tener talento y disciplina.
Ah, bueno, ya le aumentaste, Mario.
Ah, bueno, pero
hay que trabajar, tener talento
y disciplina. Con eso, sí la armas, no te mueres de hambre, como diría.
Oye, Mario, en medio de la nota, del menú de la mañana, y pues porque se antoja, a estas horas muchos apenas vamos a ver qué desayunamos, hay un mensaje que está llegando, yo lo quiero leer porque era parte de lo que comentábamos al inicio del programa, con respecto de las visitas que está haciendo María Eugenia Campos a medios de comunicación en la Ciudad de México, en lo que es claramente una campaña de defensa de su causa. Dice por aquí don Jorge Jiménez, nos escribe en el chat de WhatsApp, sin defender a la gobernadora de Chihuahua, pero ella no se esconde. Que vayan también a las entrevistas Rocha Moya y Enrique Insunza y los otros acusados. ¿Por qué no se presentan a los medios? ¿Por qué no dan la cara a los mexicanos? El que nada debe, nada teme. Como persona, todos tenemos cualidades y defectos. ¿O acaso defienden a la corrupción morenista? No, don Jorge, no, pues espéreme tantito. Aquí el nosotros no somos jueces y ni nos estamos postulando para la elección del 28. Pero ciertamente lo que comentaba Mario es que no se vio preparada la gobernadora Maru Campos.
No, y eso es un grave error. O sea, no puedes ir de Chihuahua a la capital del país a toparte. A ver, independientemente de que hay entrevistas que se pagan, eso hay que resubrayarlo, y no vas a que te golpeen. Pero aún así, cuando pagas por una entrevista, si es que sí fue.
Allá en México.
En la Ciudad de México. Sí, pues claro que sí.
Digo, hay que aclarar el punto.
Bueno, yo por acá también hay unos que se las gastan, pero bueno, no, yo no tengo conocimiento de eso. Pero oiga, entiendo su crítica.
El punto es muy válido.
Dice, pero déjale, digo, ¿por qué?
La señora da la cara, ciertamente.
Pues sí, no le queda de otra.
¿Y a Rocha Moya no le queda de otra? ¿Y dónde anda?
Es que él le quiere esconderse. Y acá está pataleando.
Mario, creo que la punta del doctor Jiménez.
A ver, yo nomás lo reto a que escuchen la entrevista de Maru Campos con López Dóriga. Y luego si quiere lo platicamos, porque si no la escucha, pues no podemos tener la información para poder compartir ideas. Insisto, yo creí que Chihuahua tenía la razón. Y al escuchar a Maru Campos me llevé una gran decepción, porque no se ve preparada, y luego se quería echar unos chistes y sonreía y decías, ponte seria, ¿qué te pasa? O sea, vienes, te estás peleando con el gobierno federal. Lo menos que necesitas es prepararte, pero lo suficientemente para tener una sola línea discursiva y no estar brinque y brinque de un lado para otro, porque te van a agarrar en la matada con incongruencias, con temas que dices, pues ¿qué te pasa? Estás cambiándome de versión. Sosténme nada más un argumento, no te muevas de ahí. Evidentemente, qué pésimos asesores debe de tener, y su postura de estarse riendo mientras la entrevistan en algo tan serio, me parece que es un error de comunicación que exhibe dos cosas, o que estaba nerviosa o que estaba mintiendo.
¿Y una excluye la otra?
O las dos.
Pues sí, yo creo que las dos conviven.
Escuchen la entrevista,
por favor. De todas maneras, Mario, bueno, por mi parte, ya digo, dejo el caso porque me queda muy claro tu punto. El punto es que el tema debe resolverse judicialmente. Había agentes de la CIA en México y no tenían permiso. Eso es una realidad incontestable. ¿Quiénes son responsables? ¿El gobierno federal o el gobierno del estado? Me queda claro.
O los dos.
O los dos. Me queda claro que a Maru Campos, cosa que no es sencilla, le están echando encima el poder del Estado mexicano.
Pues sí.
Y ya se le fue encima también hasta el partido. Ya hubo una manifestación allá en Chihuahua y la encabezó la presidenta nacional de Morena. Lidiar con eso, no cualquiera.
Pero con ese contexto, ¿no les parece que lo menos que debes de hacer es prepararte para dar entrevistas? Si no, mejor pues quédate en tu casa. Para que la riegues, para que vayas a exhibirte a la capital del país, creo que es un error muy grave de comunicación. Insisto, si la señora se puso nerviosa nada más y con ponerse nerviosa ya no supo qué decir, pues muy mal. Pero al final de cuentas, creo que sí hay que tener toda la película completa. Ahora, de lo que se refiere de estos delincuentes de Sinaloa, pues ¿qué le decimos? ¿Tienen toda la protección del gobierno federal? Hoy otra vez la presidenta se echó su sermón diciendo, lo que pasa es que los columnistas y los medios de comunicación quieren a fuerza que los meta a la cárcel, pero no tengo pruebas. Pues investiguen para que las tengan, porque en Estados Unidos sí las tienen.
Bueno, Mario, esto ya lleva bastante tiempo.
Indefendibles, ¿no? Indefendibles estos cuates.
La verdad, mira, no hay que ni siquiera buscarle argumentos. Fueron dos a entregarse. Eso te dice todo.
Y supongo que con eso van a querer limpiar a los otros ocho. Es lo normal.
Que yo sepa, cuando te acusan, pues los cómplices no quedan en la inocencia porque te entregues tú. Acusados son todos. Uy, coludidos todos. Así ha pasado. Pues, si no, pues ahora veremos.
Pero vamos a ver qué pasa. Por cierto, estoy viendo una serie, una miniserie, que tiene algo que ver con el narcotráfico, pero es versión inglesa. Se llama Leyendas. Está buena. Un poco lenta, pero es una miniserie como creo de 6 episodios. No sé si habrá más, pero Écheles un ojo, está buena. Écheles un ojo. Me latió.
Ya ¿cómo se llama, Mario?
Leyendas. Ya casi leyendas. La termino. Se trata en pocas palabras de la crisis que vivió de narcotráfico Gran Bretaña con esta Margaret Thatcher. Y que hubo un momento en que hubo muertes y que dijeron, nos está cargando, como dirías tú, ¿cómo dices?
¿El payaso?
Sí, el payaso. Ja, ja, ja. Nos está cargando el payaso, ja, ja, ja. Y ándele que entran en una crisis y dicen, pues no tenemos de otra, les topamos con todo, pero no tenían con qué. Y se ponen a adiestrar a un grupo de espías, agentes espías, para infiltrar al crimen organizado. Y llegan un momento en que dicen, pues ¿cómo lo combatimos si no nos ayuda Estados Unidos? Y dije, ¡ah, órale, ya hizo match con México! Entonces, se la recomendamos, no más que, pues, ¿qué sería? Como de los 80, más o menos.
Sí, pues de la etapa de la Dama de Hierro.
Sí.
Que provocó, su gobierno de corte conservador provocó severas crisis sociales ahí en Reino Unido.
Pero se mezcla lo político, porque el que se encargaba de esta área decía, denme 3 meses y les tengo todas las cabezas rodando. No, mi amigo, en la política necesitamos 3 semanas nada más, es de que te pones a chambear, porque si no te vas.
Bueno,
ahí voy.
Leyendas, ahí está la recomendación de Mario Muñoz, y no es viernes. Vamos a hacer una primera pausa, está nuestra compañera Noemí Larios atendiendo los teléfonos telefónicos, ya de hecho ya hay algunas llamadas, tengo abierto el chat de WhatsApp. Vamos a hacer corte y regresamos con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay muchos mensajes. Déjame darle lectura a algunos, Mario, también para darle lectura a llamadas telefónicas. Nos pide aquí don Ramiro Baeza, me dice a mí en concreto, Jonás, dame tu opinión, ¿qué es peor, un narco o un narco político? Y subraya, para la sociedad. Bueno, don Ramiro, pues potencialmente, claro que un narco político. Sí. Es mucho más dañino. Es una persona que tiene un cargo, que tiene eventualmente hasta fuero.
Y que va a hacer escuela.
Y pues bueno, y está corrompiendo las estructuras de gobierno. Hay que decir, un político, me imagino que se refiere usted a alguien que ejerce un cargo público. Le pongo un ejemplo que todos tenemos muy presente.
Tequila.
Ese está muy reciente, pero el señor que está allá en Estados Unidos, que fue el responsable de la seguridad en el sexenio Calderón.
Gerardo García Luna.
Imagínese. Un narcopolítico.
Sí, es un maestrazo.
Él dice que no, que es inocente, pero pues imagínese un titular de seguridad involucrado con el narcotráfico. Y así nos podemos ir cantidad de cosas. Bueno, por aquí se reportó también don Salvador Méndez. Hoy no nos escribe para decir que la 4T es la bendición o el paraíso regresado a la tierra. Nos dice que tiene un corte de luz. Con mucho gusto, don Salvador. Nos pide ayuda, dice que han reportado en la Comisión Federal de Electricidad, pero desde anoche no hay energía eléctrica en la colonia Las Pintas de arriba en El Salto. Amigos de la CFE, pues por ahí está ese pendiente, no sé cuántas personas estén resultando afectadas, pero hay este corte de luz servido. Don Salvador, le mandamos saludos. Arturo Asensio, a propósito del tema, por supuesto que hay agentes americanos infiltrados en México. Sí, claro, aquí cuando ya lo estuvimos platicando, pues tenemos muchas pruebas documentadas a lo largo de los años de que su presencia es permanente. Que no se quiera reconocer oficialmente es otra cosa. También están en muchos otros países. Las mismas pruebas que tengo son las dudas que también tengo. Dice, Estados Unidos se tiene que enterar de todo. Nos saluda desde Denver, Colorado. Y dice que él está enganchado, Mario, con una serie que el otro día recomendaste, Los Caballeros, que la está viendo allá en Denver, Colorado.
Ah, también es inglesa. Están bien locochones. Sí, se pasan de lanza.
Le mandamos muchos saludos. Ojalá que esté bien. No sé cómo esté allá el clima. A lo mejor está muy fresquito.
¿Pero la califica? ¿A poco no?
Que está enganchado.
Está entretenida. ¿Tú ya la viste?
No.
¿Cómo no?
Ah, sí, la de Los Caballeros. Sí, sí, sí.
Ah, hijo, nada.
Durruti de Alba. Lo saludamos con gusto. Muy buenos días por allá, estimados. Con la nota que comentaron de los restaurantes, se extraña la sapiencia y guía del maestro Juan Pablo Rosell. Saludos desde el aeropuerto de Frankfurt. Ah, don Durruti. En camino a Eberán. Bueno, pues está un poco lejos, pero está escuchando Radio Metrópoli. Le mandamos un abrazo. Ojalá que su trayecto, sus viajes terminen muy bien. Deben ser por algún tema académico, supongo. Maru Campos está protegida por Estados Unidos. Ella es el bochorno de Duarte. Vi la entrevista y está mal la señora, lo peor del PAN. Es neófita. ¿Saben quién también está como ella? Samuelito de Nuevo León, que solapa a su esposa. Él es un vendepatrias también. No, bueno, dice la señora Diana Vega. Hoy repartió castigos. Jonás Mario, buenos días. Su servidor Carlos Sánchez. Le quiero comentar que independientemente de que si habla bonito o no la gobernadora de Chihuahua, el fondo del asunto está en que descubrió y desmanteló un narcolaboratorio sin el permiso del gobierno federal que los protege. Mario Jonás, dice por aquí Angélica Castellanos, recuerdo esa etapa de Margaret Thatcher, ampliamente conocida como la Dama de Hierro, por esa imagen impecable y fuerte. Gracias, Angélica, por el comentario. Dice por aquí el ingeniero Sergio Segura, el huachicol fiscal es el fobaproa de la Cuarta Transformación. También por aquí nos saluda Benjamín García. Sobre el tema, nos dice Jorge Octavio y Mario Alejandro, sobre el tema de la gobernadora de Chihuahua, creo que por una entrevista en televisión no se le puede juzgar. El día de ayer la entrevistaron también otros periodistas, Ciro y Loret, me parecieron buenas entrevistas, es lo que dice Benjamín García.
Ve la de López Dóriga y luego hablamos.
Le pidió pruebas Maru Campos a Claudia Sheinbaum de que ella autorizó la entrada de los agentes de la CIA y destruyeran los laboratorios de droga, dice Lourdes Mendoza. El señor C. Velázquez, las carreras políticas de México, y describe una serie de pasos, incrustarse en puestos segundones, regidurías, alcaldías, diputación, senaduría, gobernador, secretaría de Estado y la presidencia, acusados por peculado, corrupción, narcotráfico y libres como mariposas.
Oiga, bueno, déjale doy un apunte sobre el caso Chihuahua. Se llega a la conclusión de que el único que sabía sobre los agentes de la CIA falleció en el accidente. Entonces ya, no, nunca más se va a saber qué pasó, porque el único que sabía se murió en el accidente. Entonces uno se queda así como que ¿en serio? Ok.
No, debe haber esas cosas.
¿Quién se las cree?
Esas cosas no son así, ¿no?
¿Cómo que hoy se murió él? Ya nadie sabe nada. Ah, y él era funcionario, sí.
Y pues se manejan solos, o que pues ni que estuvieran, ni que hubiera sido, ahí te encargo unos lonches de la esquina.
No. Apesta esa historia, por un lado por otro, pero esa historia apesta.
Bueno, aquí la señora Liberta le mando saludos, ella nos dice, vayan a los restaurantes, uno en Avenida México y otro en Avenida Guadalupe, está muy rica la comida, señora. ¿Qué? Pues los dos restaurantes que recibieron la guía Michelin.
Ah, sí, claro.
No, pues dice que vayamos, y yo deduzco que ella ya estuvo ahí, o sea, que es muy rica la comida.
No, es que es lo que comentábamos, yo sí conozco al alcalde, el otro no, no creo que me guste la comida.
Bueno, dice Jesús Mercado, desde San Bernardino, California, le mandamos saludos. Estaba viendo Chocoli, alcalde, restaurantes, y curiosamente los menús parece que están escritos con la misma máquina de escribir, no sé por qué, pero siento que son los mismos dueños.
No.
Se parece mucho la presentación y son de billetes. Ah, eso sí, no estamos comentando nada que sea barato.
Pues ahí sí deja.
Excelente programa, me pueden pasar los datos de los restaurantes ganadores. Ah, permítanos unos momentos, ahorita le busco por aquí. Y dice, nos presentan una queja con foto incluida. Que es que estamos aquí platicando con Noemí, estamos esperando enlazarnos para una entrevista breve con ustedes sobre una actividad que debe haber por acá en la Ribera de Chapala. Dice por aquí la señora Martínez, hoy a las 3 de la tarde, dizque, bueno, sería ayer, estaban limpiando con una coladera pequeña la fuente la fuente olímpica ahí en la calzada de Independencia. Pasé y pregunté y rápido se fueron, quedó igual. Yo estuve junto a los dos jóvenes, no movían el agua para no limpiar el cochinero negro de abajo. Bueno, y ciertamente nos comparte la foto y sí, ahí en el fondo de la fuente se ve totalmente sucio. Gracias por los datos, Dirección de Justicia para las Mujeres, ya se lo pasé por aquí. Y pues por ahí tienes llamadas telefónicas.
Sí, a ver, gracias a Tere Ríos, dice que recomienda unos tacos de barbacoa, don Manuel, en el mercado de la Capilla de Jesús. Salvador González, gracias, de saludos desde California. Jorge Martínez, dense cuenta, la rata es la misma, nomás con diferentes uñas y color. Saludos. Y Benjamín García dice, yo creo que la gobernadora sí hace bien su chamba, no se me hace justo que por una entrevista se le juzgue. Saludos, don Benjamín. Oigan, rápidamente, A ver, vamos a tener una entrevista. Estamos tratando de cuajar una entrevista con el alcalde de Chapala para que nos platique actividades que van a tener por allá. Mientras tanto, Raúl Castro, jefe, dice, el jefe delincuencial de Rocha Moya se llama Andrés Manuel López Obrador. Pregunta, ¿ustedes creen que la Corte del Acordeón los vaya a juzgar? Yo creo que no. A ver, un servicio social, esto es importante. Se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para el paciente Ernesto Renner. Se encuentra en el Hospital Country 2000, habitación 241. Comunicarse al 33-38-54-4500, extensión 970 y 971. Lo vamos a tener aquí en cabina para si usted puede ayudar, ojalá. Sangre tipo A positivo. Por cierto, Jonás, cambiando un poco de tema, la entrevista hasta otro día, ¿verdad?
Sí,
hay problemitas ahí con la comunicación. Oye, ¿viste las últimas encuestas que se han publicado de gobernadores y alcaldes y toda la cosa?
Pues Mario, las últimas. A ver, mejor compártenos la que tengas, porque ya las entrevistas, casi está más difícil conseguir pan caliente. Las encuestas, no, hombre. Todos los días llegan y brotan uno más, uno dice, ¿dónde las habrán
hecho? ¿De qué sabor la quiere? Bueno, hay una encuesta que se llama, creo que es la encuesta MX, coloca en primer lugar a Manolo Jiménez de Coahuila con 61.7%.
Es calificación de desempeño.
Sí.
Ok.
Es del PRI. Segundo lugar, Pablo Lemos con 60.3% de Movimiento Ciudadano. Tercer lugar, Mauricio Curi de Querétaro con 59.9%. Y cuarto lugar, Tere Jiménez. Eso circuló durante la semana. Y luego, vieron los...
Entonces, Mario, nada más para... Digo, me llama mucho la atención. Son los mejor calificados.
Sí.
De toda la República.
Sí.
Si te fijas, los cuatro...
No son de Morena. No, pues imagínate que pongan a Sinaloa, a Tamaulipas, a Veracruz, a Michoacán, a Guerrero. ¡Qué horror! Y yo estoy seguro que la gente coincide. La
entonces
gente de
es
allá.
Coahuila, Jalisco,
y Querétaro.
Querétaro y Aguascalientes.
Me llama la atención Coahuila.
Yo entiendo, no lo sé de cierto, no he ido a Coahuila, que Manolo Jiménez es un político pues eficiente en su trabajo y pues bueno, en Coahuila le califican bien el desempeño de su gobierno estatal.
Y luego, ¿vieron cómo les fue a los alcaldes en la medición que has hecho, alcalde, del Observatorio Jalisco? ¿Cómo vamos?
Bueno, por aquí lo estuvimos difundiendo en los diferentes noticieros, Mario, pero sí vale la pena volver a recordar, porque Jalisco, ¿cómo vamos? No mide nada más qué calificación le pones a tu presidente. Van sobre
objetivos,
variables de desempeño del gobierno. Y recuerdo, así de memoria, que le señalaban a Tonalá que no ha incrementado sus ingresos propios por la vía del cobro de impuesto predial. Y eso para los municipios es muy importante. Tristemente, para la gran mayoría de los municipios mexicanos, lo tienen en el olvido.
A ver, si nos vamos con los municipios que cumplieron con todos sus indicadores... Bueno, de entrada, ¿por qué no participó El Salto y Tlaquepaque?
Pues porque no quieren.
Les dio miedo.
Pues mira, esa es la primera deducción. Pero ciertamente Jalisco, como vamos, no es un organismo de gobierno, es una asociación civil.
O es un ejercicio neoliberal. Y por eso dijeron, no participamos en encuestas neoliberales.
No lo dudes.
Pues no le saquen, tópenle.
Ciertamente.
Porque Tonalá sí le topó y es de Morena. Ahí sí reconocimiento a Sergio Chávez, ¿eh?
O sea, claro.
Porque sí.
Porque te expones a que te digan, en esto estás bien, en esto estás mal.
Y es innegable que no se reconozca que en Tonalá mucha gente no paga el predial. Pues sí es cierto. ¿Cómo va a salir bien si no te lo pagan al 100% y dependes en mucha medida de lo que te da el gobierno federal?
Que según recuerdo y a reserva de que nos des más detalles, también le dijeron a Guadalajara. Estas cosas no las has cumplido. También se lo dijeron a Zapopan. También se lo apuntaron a Tlajomulco, o a Tlajomulco logró
100%. Sacar
buena calificación en las variables, insisto. Esto que está haciendo Jalisco, ¿cómo vamos? Y que ya tiene bastantes años.
Sí.
Es un tema de revisión de desempeño en las tareas que hace el gobierno. No es una encuesta de opinión. ¿Qué calificación le das al alcalde? No, es una revisión de cómo trabaja el gobierno municipal.
A ver, son todos los servicios, seguridad, basura, alumbrado, ta, 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 ta. Cada uno se puso indicadores y metas a cumplir. El municipio que salió con calificación de 100% cumplido fue Tlajomulco, porque cumplió 21% de sus indicadores. Guadalajara quedó en segundo lugar porque cumplió solo 20 de 22 indicadores. En lo que es Zapopan, cumplió solo 18 de 27 indicadores. Y Tonalá cumplió solo 10 de 14 indicadores a evaluar. Entonces, pues sí, si nos basamos en el cumplimiento al 100%, sería en ese orden: primer lugar Tlajomulco, segundo lugar Guadalajara, tercer lugar Zapopan, cuarto lugar Tonalá, y pues ya no hay más para evaluar porque los otros no le quisieron entrar a la evaluación. Así es de que tache, como dirían, por sacarle al parche.
Mira, aquí, bueno, ahí está un tema importante, no lo quiero minimizar, porque además es importante que promovamos la revisión permanente, que los gobernantes le pierdan el miedo. Aquí nos están, la neta, nos están ofendiendo. No veo por qué usted puede manifestar.
Pone el nombre de perdida.
No pone el nombre.
No lo menciones, pues.
¿Qué? No, nada más que sí quería comentar, porque todos los días les decimos, en todos los programas, no nosotros, en toda la programación de Radio Metrópoli, estamos abiertos a críticas, comentarios, puntos de vista distintos. Nada más hay que identificarnos. Y aquí una persona, nomás ahí nos aventó la ofensa y ya escondió la mano. Pues yo no sé a qué le tenga miedo. Usted ha de estar como Rochamoya.
Oye, como el otro día un cuate me tira carrilla con todo en X, y dije, ay, que pues qué comió, no, me dijo hasta...
No, bueno, a mí es la déjame decirte,
pues son, Mario, unos cobardes.
Ese es un fenómeno de las redes sociales.
Pues sí, ponga porque, la cara.
Pero, bueno, yo me ufano de que nuestra labor, nuestro oficio, el periodismo, la comunicación, puede ser muy controversial, no somos moneditas, sí, de oro, pero uno de los requisitos indispensables para hacer este trabajo es que lo haces abiertamente. No trabajamos con pasamontañas ni con máscaras, pues somos los que somos y tenemos puntos de vista y difundimos información. Las redes sociales pues tienen ese grave defecto de origen, que la gente puede ser transparente u ocultarse. Pero lo que te iba a comentar así rapidito es la red social que más me gusta a mí, la red X. Pero es de todos conocido que es donde se agrede más, sí, donde como que destila odio, dicen muchos. Digo, bueno, pues yo soy inmune a eso.
Pero fíjate, la gran diferencia es cuando nos escribe un radioescucha, hombre o mujer, que nos hace una crítica fuerte.
Ah, no, sí.
Pero pone su nombre, viene su cara, y tú dices, órale, bienvenido, no hay problema. Uno aguanta vara porque uno entiende que a veces hace comentarios que no les parece a mucha gente o a determinadas personas. Cuando reviran con una fuerte crítica, no hay ningún problema. Pero cuando se esconden sin dar nombre, sin poner identidad, y todavía quieren que leamos el mensaje, si dices, ¿y tu nieve de qué la quieres? Para de una vez ir por ella.
Bueno, por aquí se comunica el doctor Oscar de la Torre, quiere hacer un reporte, dice que había conseguido un encuentro con la diputada Marilyn Gómez Pozos en el Parque San Jacinto ayer miércoles y que no fue la diputada. No, pues yo le agradezco a don Oscar de la Torre porque además el contacto con la diputada se dio gracias a que estuvo con nosotros aquí en Forma y Fondo. Mire, para mí, don Oscar, importantísimo poder apoyar las causas, sobre todo con personas que padecen una discapacidad. Y para nosotros es casi como una misión ser puente entre las autoridades y los ciudadanos. Ahora sí que lo lamento.
Don Oscar, yo aplicaría una muy simple. Hay que regresar lo que le dan a uno.
O sea, como dijo ya mi compañero de la secundaria, botellita de Jerez.
Ya llegará el momento en que le pidan a usted el voto. Y usted dirá, ahorita voy, ya verás.
Vamos a despedirnos porque nos quedan unos pocos segundos. Les deseamos lo mejor este jueves, va a ser bastante calorcito. Y luego anoche llovió, imagínese. Vamos a estar como en olla de vapor. A darle, que es mole de olla.